desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón, que tiene el gusto de compartir, como cada 8 días, desde esta trinchera comunicacional en la que buscamos no solo informar de la situación de nuestros países, sino también formar, es decir, crear junto con todos ustedes, nuestros oyentes, esa actitud crítica que debe caracterizar a cada uno de nosotros, que como diría Martin Heidegger, ha sido o hemos sido arrojados a la existencia. Este hecho, que parecía ser fortuito, ya que ninguno de nosotros lo pidió, nos implica o nos obliga de alguna manera a un compromiso ético, a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Este destino, pues, compartido que tenemos todos nosotros, nos lleva a ponerle el alma en cada cosa que hacemos, de manera que busquemos por todos los medios las condiciones que posibilitan una vida. Cada uno se encargará, sin duda, de desarrollarla en su plenitud. A eso le llamamos felicidad, pero hay que acercar esta posibilidad a todos los ambientes. Por eso buscamos la justicia, por eso buscamos una representación política que cada día muestre y sea la transparencia de la voluntad popular, de la voluntad de todos. De esa manera buscamos, sin duda, también hacer esos procesos de liberación epistemológica, de esa liberación también del ser, de esa liberación también del hacer. Y en ese proceso se nos obliga a cada uno de nosotros a aportar desde nuestros saberes para lograr una mayor comprensión. Desde hace unos programas atrás he querido compartir con ustedes el tópico, la relación entre política y teología. Hemos dado a esta relación varias pautas, varios elementos, de manera que cada día pueda ser para nosotros más comprensible por qué la estructura misma de la religión puede o toma lugar en la estructura misma de la política sin que ésta necesariamente sea confesional. Uno pensaría que la relación solo está si nos organizáramos en un estado teocrático. Pero con el avance de la democracia en los distintos países, la nacionalización de los mismos, la construcción de estado y nación, la religión, por su misma decadencia, digámoslo así, en sus tratamientos, que quizás se han anquilosado con el paso de los tiempos, pero que no han sido de alguna manera actuales, como lo decía alguna vez Juan 23, en ese aggiornamento, en esa actualidad de la misma iglesia, por lo menos en el lado católico, pues ha hecho que de alguna manera ese mundo de la cristiandad que nos acompañó como humanidad mucho tiempo, vaya perdiendo su poder representativo y nazcan de alguna manera o aparezcan estados más laicales, más abiertos, más plurales. En este sentido, podríamos pensar si la forma misma de la estructura de la religión pasa de alguna manera a la forma laical. ¿Qué hay dentro de la experiencia religiosa que uno podría también verla en una estructura política? Pensemos, por ejemplo, en la siguiente afirmación de Walter Benjamin, nuestro filósofo judío neomarxista, que se valió distintas herramientas también para llevar los presupuestos de Marx a la comprensión teórica de su momento. Él decía: el capitalismo es una forma de religión. ¿Por qué una forma de religión? ¿Qué tiene una religión? Una religión, primero, tiene una concepción de la verdad y de la realidad. Esa concepción de la verdad y de la realidad obliga, de alguna manera, o tiene un efecto sobre sus seguidores, sobre sus creyentes. que no es más ni nada menos que la obediencia. Aquel que entra dentro de una estructura religiosa descubre un sentido de la vida, de la existencia, dentro del panorama que puede decirse la verdad, y este le motiva para seguir. Hay unos presupuestos dentro de la forma religiosa que implica eso que se dice en latín el ob audire, o la obediencia, la escucha de abajo hacia arriba de la divinidad. Y esa obediencia pues tiene que llevar no simplemente en el campo conceptual, sino también en el campo comportamental. Es decir, la forma religiosa pone un modelo de vida, pone un modelo de tratamiento de los medios para alcanzar esa vida, cualquiera que sea esa vida, ¿no? La vida de como estado armonioso con el entorno, la vida como alcanzar la meta del reino de los cielos, la vida como llegar a la máxima comunión con la energía total del universo, lo que sea, implica de alguna manera que la estructura misma de la religión ponga esas metas, esos fines, esos principios y esas formas de la relación. De igual manera, el capitalismo no es simplemente un tratamiento económico, sino que exige y pone sobre todos sus seguidores, sobre quienes le rodean, una forma de la felicidad, que quizá la hemos podido ir captando en esa expresión del consumismo, o como va a decir Marcuse, en esas necesidades ficticias. El capitalismo es capaz en últimas de controlar y poner los modos del tiempo. Es capaz también de decir quién es más feliz, quién es menos feliz. El capitalismo como religión hace también que sus seguidores crean o tengan esa capacidad de anuncio sobre lo que entienden como modelo, como esa verdad religiosa. No son pocos los medios que se hacen para mostrar o decirle al mundo que solo la forma neoliberal o solo la forma económica del capitalismo es la que podrá salvar a la misma humanidad. Y se hace extensible de alguna manera a partir de sus miembros, a partir también de la enterprise, a partir también de los modelos y las presiones económicas existentes. ¿Qué es lo que hay allí y dónde podemos hacer la tarea de criticar religiosa, de criticar a la religión misma? Tenemos que entonces empoderarnos de aquellos que hicieron crítica religiosa para ver si de alguna manera esta gran religión, como la diría Walter Benjamin, tiene quiebres. Y no solo un quiebre evidente por el golpe mismo que lo va a explicar más adelante, que hace el coronavirus a la estructura neoliberal, a la estructura capitalista, sino unos quiebres conceptuales por sí mismos. Pensemos, por ejemplo, en la gran crítica que hace Nietzsche al judaísmo y al cristianismo. La crítica que hace Nietzsche en varios libros, pero de manera especial en La genealogía de la moral y en El anticristo, es que la religión se ha creado un mundo y se ha justificado a sí misma de alguna manera creando una doble moral y una moral del resentimiento. Esa moral del resentimiento lleva en últimas a apreciar una cosa y a despreciar la otra. Para Nietzsche, el judaísmo y el cristianismo se han encargado de apreciar todo lo que venga de Dios, el reino de los cielos, el alma, el fin último, y para Nietzsche esa misma experiencia religiosa se ha encargado de denigrar la vitalidad, el cuerpo, la historia, la vida misma. Por tanto, Nietzsche va a criticar constantemente la forma religiosa y la va a colocar incluso, va a colocar su crítica todavía mucho más atrás cuando critica al mismo Sócrates, que ha empoderado a la razón como la forma de vida suprema. esta enemistad de Nietzsche contra Sócrates, en la cual ve casi que los albores, el nacimiento de esta gran decadencia, muestra que en últimas esa forma en donde se desapareció la vitalidad apolínea, recordemos que, perdón, esa vitalidad dionisíaca, recordemos que Dionisio es el dios de la embriaguez, de ese sentimiento, de alguna manera lo describe así Nietzsche, de desinhibición, de que la vida se va dando, la vida se va experimentando, el cuerpo va mostrando sus demandas. Nietzsche dice, esa vitalidad fue opacada por Apolo, el dios del Olimpo. Es decir, a ese dios se le consagró también todo lo más sublime, ¿no? La razón. Y se pensó que era eso lo que tendría que superar. Toda esta forma que había entonces en el mundo griego donde se ocultó y murió de alguna manera, quedó allá en el... En lo más bajo, la forma dionisíaca, por empoderar la forma apolínea, va a juntarse con el mundo cristiano, va a juntarse con el mundo judío, y como anillo al dedo, hacen que una historia de la decadencia social. Para Nietzsche, esta forma de la decadencia mostraba que la organización social, en la organización social, la sociedad primaba unas cosas sobre otras. Primaba la razón, por ejemplo. Esa primacía de la razón, porque la razón es más que la voluntad, o porque la voluntad está demasiado unida al cuerpo y a sus demandas, y por tanto hay que pensar en las ideas claras y distintas, o hay que pensar en que la razón es signo de elevación espiritual, es signo de progreso, etcétera, etcétera, llevó casi que a una enemistad y a un pensamiento binario donde la realidad era leída de esa manera, alma, cuerpo, cielo, infierno, bien y mal, etcétera, etcétera. Esta forma criticada por Nietzsche, pues podríamos verla también reflejada en cómo podríamos utilizar esta misma forma de crítica religiosa en la forma del capitalismo. El capitalismo, como religión, va a decir Walter Benjamin, en últimas ha priorizado unas cosas y las ha colocado como los bienes suprasensibles y se ha olvidado de unas demandas importantes, la demanda del hambre, por ejemplo, la demanda corporal del abrigo, la demanda corporal de la cercanía del otro. El capitalismo de alguna manera ha quitado estas posibilidades a través de la idea de consumo, a través de la idea de manejo de los bienes de producción sobre cuerpos que dejan de ser cuerpos vitales para ser máquinas en pro de un bien supra que no importa nunca medios sino los fines. Esta forma podríamos verla en eso. Y podríamos decir que el coronavirus, esta experiencia que toca la vitalidad misma de los cuerpos, esta experiencia del coronavirus ha puesto a tambalear la misma forma neoliberal, la misma forma capitalista de nuestra sociedad. El coronavirus ha detenido los tiempos, ha de alguna manera mostrado si hay intereses puros sobre la vida y la atención sobre el pueblo o no. En este tiempo, en donde también se han visto grandes experiencias de solidaridad humana, grandes experiencias de la generosidad, también se han ido filtrando y viendo esos focos de corrupción, esos focos de intereses en las naciones donde todavía se sigue sacralizando lo económico sobre la vida. Lo vemos en el presidente Bolsonaro o en el presidente Trump, que son en estos últimos tiempos noticias donde sus intereses realmente son intereses económicos y donde motivan casi que a sus seguidores a una, como lo decía Bolsonaro, a una desobediencia civil frente a la cuarentena. esta situación, esta forma en que casi se idolatra la forma económica, es decir, se la hace un dios, se le presta reverencia y fuerza y atención y energía, pues nos lleva a, en últimas, a que tenemos que hacer esa crítica, si no es que estamos en el mundo ensoñizado, en ese mundo apolíneo, en ese mundo supra real, que nos ha llevado quizá a no valorar suficientemente o a no tener la vida como pionera de la existencia, a no tener la vida como la condición material, y entiéndase material por la corporalidad, una corporalidad encarnada que tiene unas demandas vitales en la conservación, en el desarrollo y en el aumento de la vida misma. Estas demandas que brotan de la exigencia de quien está muriendo, de quien tiene hambre, de quien tiene necesidad de salud, etcétera, etcétera, la que pone a tambalear en última la potesta, ¿no? La política institucionalizada, la política tal cual la vemos. Queridos amigos, esto también sigue siendo un abrebocas a nuestro tema para que todos sigamos también profundizando en ello. Les quiero mandar a cada uno de ustedes un abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que estén con salud, y a quienes están padeciendo en este momento la enfermedad o el hambre, en esta crisis también que estamos viviendo todos juntos, les quiero decir qué ánimo, qué fortaleza, y que pronto saldremos de esta. Un abrazo a todos, les habló Jairo Merlo, al Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pero maldito, el dios que el hombre ha creado. La deidad que compra el dado, compra el azar y la vida, para que en toda partida la banca siempre nos gane. Y no hay Cristo que profane su autoridad desmedida. Eres puro atrezo, triste trofeo. Yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Triste trofeo, yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Por ti doblan las campanas, por ti cantan las cigarras, por ti callan las guitarras y se pelean las hermanas. Por ti todas las mañanas suenan los despertadores y sueñan los soñadores y te echaron de tu casa. Y la justicia fracasa y lloran los ruiseñores. Eres puro atrezo, triste trofeo. Yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Eres puro atrezo, triste trofeo. Yo me vuelvo ateo, dinero ya no te rezo. Le da diamantes, al necio le da respeto, le da autoridad al paleto, poder a los ignorantes. Lo mismo ahora que antes, asusta que reconforta, pero la masa sin torta no vale nada y no cuenta. No puedes poner en venta lo que de verdad importa.